Sé bienvenido a los a grandes trazos de este 8 de marzo, de este tercer domingo de Cuaresma, en el que se nos presenta el relato de la samaritana. Cristo no quita valor al agua del pozo de Jacob, sino que se limita a poner de relieve su insuficiencia. Ofrece el agua que salta hasta la vida eterna. Lo siguiente, como siempre, es el apunte en torno a este evangelio que nos ofrece ya, como siempre, Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo se sienta junto al pozo de Siquén en Samaria. Llega una mujer y el Señor le pide de beber.
Gracias. Jesús, aquella sed del Señor no era tanto de agua, sino de encontrar un alma endurecida. La Cuaresma es el tiempo oportuno para mirarnos dentro, para hacer emerger nuestras necesidades espirituales más auténticas y pedir, como el Señor, también ese agua. Así comenzamos los a grandes trazos de este segundo domingo de marzo. Como es habitual, dedicamos estos primeros minutos al Papa León XIV, a su magisterio, en concreto su audiencia de los miércoles, centrada una semana más en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. En el primer capítulo, decía el pontífice, se describe a la Iglesia como una realidad compleja en cuanto conviven en ella tanto la dimensión humana como la divina, integrándose armoniosamente, sin separación y sin confusión. En la humana, la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que convirtió y defectos comparten la fe y anuncian el Evangelio, siendo signo de la presencia de Cristo en el mundo.
La dimensión divina se refiere a la concepción de la Iglesia en el proyecto de amor de Dios para la humanidad que se realiza en Cristo. Recordemos que no existe una Iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino encarnada en la historia. Su santidad consiste en el hecho de que Cristo vive en ella y sigue entregándose por medio de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros.
Es tiempo ya para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana el protagonista es Javier Camacho, un joven murciano que después de haber tocado fondo en su vida resucitó gracias a la asociación Sejiná, una experiencia de conversión que acaba además de contar en Renacimiento, un rap sobre su conversión. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? Javier Camacho Morcillo tiene 18 años y es de un pequeño pueblo de Murcia. Tras años de depresión, peleas y un vacío profundo, ha podido salir de ese agujero gracias al trabajo de la Asociación Sejiná.
Me llamo Javier, tengo 18 años, soy de Cieza, un pueblo de Murcia, y quiero compartir con vosotros que desde los 12 años he vivido en un infierno en el mundo de la adicción, rodeado de violencia y locura.
Sejiná quiere decir presencia del Señor. El pueblo de Israel pasó por el desierto y el Señor hacía su presencia para llegar a la tierra prometida. En este contexto, salir de las adicciones, de las preocupaciones y conocer un mundo nuevo es el objetivo. Ha estrenado una canción sobre su conversión titulada Renacimiento y quiere emplearla para ayudar a otros.
Y como el Señor ha descendido a mi infierno y me ha sacado de ese pozo de muerte y desesperanza, donde en mi fuerza era imposible encontrar una salida. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda de la comunidad Sejiná, la herramienta que el Señor utiliza para salvarme a mí y a otros tantos hermanos. Fruto de esta experiencia, el 2 de marzo saqué un tema llamado Renacimiento, donde hablo de estas vivencias y de cómo nosotros hemos de plantar la semilla de la fe para dar lugar a que el Señor pueda obrar. Espero que os guste, que os ayude, rezad por mí.
La casa de acogida ya ha cambiado la vida de más de 200 jóvenes. Os dejo con unos segundos de este Renacimiento de Javier Camacho. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Con la vista desnudas, a quien amaran nunca, suena el boom clap. La oración me salvó de la...
En a grandes trazos, en este 8 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. Con motivo de la visita del Papa León XIV a España, los jóvenes del Coworking Team, un grupo de chicos y chicas que se reúnen semanalmente para colaborar en la Delegación de Jóvenes de Madrid, han escrito una carta al Santo Padre. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El equipo preparó la carta en uno de aquellos lunes de trabajo. En ella se describen las ganas que tienen de acoger al Papa, de que se sienta como en casa. Además, le hablan de ese hipotético despertar religioso en los jóvenes del que tanto se debate últimamente. Y destacaban unas palabras sobre esa fe sencilla de los jóvenes que la viven día a día en la universidad o con sus familias, como recuerda Mercedes Rodríguez, del equipo de comunicación de la Delegación de Jóvenes de Madrid.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer tu oración y por acercarnos a Dios a través de las homilías y discursos. Gracias. Sentimos que la Iglesia es nuestra madre, que nos cuida, nos quiere y nos ayuda a caminar en la verdad que es Jesucristo. Rezamos por ti y por tus intenciones. Empezamos a preparar todo con mucho cariño y con la colaboración de miles y miles de jóvenes que seguro se vuelcan con nosotros, como en cada convocatoria que hacemos en la Iglesia de Madrid. Nos comprometemos a rezar cada día por esta esperada visita y a preparar nuestro corazón para escuchar al Señor a través de tus palabras y gestos. Muchas gracias. Un abrazo de los jóvenes de Madrid, unidos en oración.
Madrid volverá a acoger a un pontífice 15 años después, una larga espera que ha provocado que el entusiasmo sea enorme. Como cuenta la delegada de jóvenes, Laura Moreno, tenemos la ilusión y la esperanza de que la visita del Papa suponga una renovación de la fe, la evangelización y también un aire fresco para Madrid.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. Esta semana nuestra misionera es conocida por su perfil Sencillamente Menchu, su proyecto de evangelización digital, donde comparte su fe, su vida cotidiana, compartiendo reflexiones sobre la oración, el discernimiento y la vida de fe en el mundo actual, pensamientos en torno a cómo priorizar a Dios en la rutina. Paloma Corbi, buenos días.
Buenos días, Mario. En las redes sociales también encontramos testimonios sencillos de fe vivida en lo cotidiano. Hoy nos acercamos al perfil de Instagram Sencillamente Menchu, donde comparte su vida con naturalidad. Menchu utiliza sus perfiles para mostrar que la fe se vive en lo ordinario, en las pequeñas decisiones de cada día.
La semana pasada me dijeron una frase que me ha hecho reflexionar un montón, y es la siguiente: no te dejes fascinar por el mal. Y es que cuántas veces caemos en qué mal va el mundo, qué mal va la sociedad, en solo ver lo negativo, en solo ver lo oscuro, y centrarnos en aquellos ámbitos donde el enemigo ataca más, ¿no? Y dejamos a un lado y dejamos de ver y dejamos de darnos cuenta de que hay un montón de cosas por las que estar agradecidos.
Sus publicaciones combinan reflexiones personales y mensajes que invitan a mirar la vida con una perspectiva cristiana. Su contenido tiene algo que engancha. No pretende dar grandes discursos, sino compartir experiencias reales. Y precisamente ahí está la fuerza de su mensaje en redes, donde muchas personas encuentran una voz cercana que habla de fe, de valores y de familia. En un entorno digital donde abundan las opiniones rápidas, perfiles como Sencillamente Menchu recuerdan que también hay espacio para el testimonio personal y para compartir la fe con naturalidad. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda un libro que le provoca sonrisas a carcajadas, dice hasta en el metro, Cuchifritín y sus primos. Elena Fortún, con esa mirada viva, ingeniosa, siempre sorprendente, de ese niño despeinado que convierte cada día en una pequeña aventura. Una obra capaz de retratar la infancia con sinceridad, empatía y una alegría, como decimos, contagiosa. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Menuda pandilla de pequeñuelos traviesos tenemos aquí. Vamos a poner en antecedentes todo esto con en relación a este clásico de la literatura infantil y juvenil española. Uh-huh. La escritora Elena Fortún es la creadora de los cuentos de los hermanos Gálvez, unos niños muy revoltosos que pertenecen a una familia burguesa madrileña de principios del siglo XX. El personaje de la niña Celia Gálvez, que tuvo su adaptación televisiva en los 90, sí, es el más famoso. Pero Celia, que se hace mayor, tiene un hermanito que se llama Cuchifritín. Eso. Y te aseguro que es muy digno heredero de las tropelías domésticas de Celia. De manera que Celia le cede protagonismo y ella queda de secundaria después del volumen Celia y sus amigos. Este que tenemos aquí es el segundo de los cuatro libros dedicados a Cuchifritín. Después de Cuchifritín, el hermano de Celia, viene Cuchifritín y sus primos, que acaba de salir a la venta con la editorial Renacimiento. Uh-huh. En estas historias, los hermanos Gálvez están acompañados de los primos José Ramón y de las bonitas mellizas Pili y Miss Fly en los escenarios veraniegos de la costa del norte de España, Valladolid y la calle Serrano de Madrid. Sí. A mí no se me ocurre mejor lectura este invierno. Y de verdad, tengo que reconocer que me río a carcajadas con Cuchifritín, con sus ocurrencias delirantes y los disparates sin fin, que habla y que emprende, desde la mirada de un niño, surrealista, pero también inocente. Es un humor sin ninguna malicia. Las trastadas de Cuchifritín son antológicas y el enloquecen a todos los mayores, especialmente aquí al primo Gerardo, que al principio nos cae mal porque le llama Cuchifrito, luego ya un poco mejor. Quedamos a la espera con muchas ganas de la siguiente entrega, Cuchifritín en casa de su abuelo.
Pues será
en
la siguiente entrega, la ternura con la que, bueno, pues se nos retrata la ausencia de los padres, la vivacidad inquebrantable también, que nos invita en cualquier caso a mirar la infancia con los ojos de la fe. Nos queda el eco de la certeza de cómo Dios habita también en lo cotidiano, en esas pequeñas historias que parecen travesuras sin importancia y que, sin embargo, forjan el corazón. Pues es tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Esta semana nos centramos en la intención de oración del Papa para el mes de marzo, titulada Por el desarme y la paz. León XIV expresa la esperanza de que la amenaza nuclear nunca más determine el futuro de la humanidad y que cada opción por el diálogo sea la semilla de un mundo nuevo. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Por el desarme y la paz nos pide rezar el Papa en marzo, en sus intenciones de oración. Intensamente, este mes de recta final para la Pascua, con él recemos.
Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables.
Transmitido a través de la Red Mundial de Oración del Papa en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, el llamamiento de León XIV es oportunísimo, Mario. En un contexto de cada vez más guerra, menos fraternidad, más destrucción, nos dice el Papa. Elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Además, pide al Señor de la Paz desarmar en nuestros corazones el odio, el rencor y la indiferencia para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Y nos enseña con su oración de petición a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Con la oración, el Papa nos invita, como hace siempre, a ser reales constructores, fieles y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades.
Cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo.
Sumémonos a la oración por la paz, Mario. Que sea esta una cuaresma de oración por la paz.
El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Es 8 de marzo, es tercer domingo de cuaresma y vamos con el comentario al Evangelio para esta semana, que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. En el camino hacia la Pascua debemos sentir que Dios nos va a limpiar con el agua viva que es Él mismo.
Pues que el Señor nos limpie con su vida. San Agustín decía que Dios tiene sed de nuestra sed de Él. Es decir, desea ser deseado. Cuanto más se aleja el ser humano de Dios, tanto más Él lo sigue con su amor misericordioso.
Ya no puedo un kilómetro más, soy como un ratoncito en la rueda.
La cantante venezolana Eva Luna ha vuelto a la música como solista con esta canción que estamos escuchando, que se llama Rollitos de Papel. Habla sobre una mujer que descubre que al detenerse y al dejar de correr es cuando el amor que ha buscado toda su vida la alcanza. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, las últimas canciones en las que la habíamos escuchado había sido junto a su marido, a Camilo, y su último tema solista fue en 2022 con un single llamado Refugio. Como ha explicado la propia Eva Luna, Rollitos de Papel es una canción íntima que invita a respirar, a confiar y a recordar que no todo lo valioso llega desde la urgencia. Ella le pone palabras a esa sensación de dar vueltas sin avanzar y a la necesidad de parar y dejar que Dios nos encuentre. De hecho, también lo ha reflejado en el videoclip, en el que la vemos corriendo hasta llegar a detenerse. En tan solo un mes, Mario, esta canción tiene 1,5 millones de reproducciones.
Pues